Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. La semana pasada tuvo lugar en Turquía un referéndum propuesto por el actual presidente de este país, Erdogan, para reforzar sus poderes y limitar los de los cuerpos constituidos, tales como el Parlamento y la Justicia, entre otros. Durante estos últimos meses, Erdogan nos ha acostumbrado a un delirio autoritario luego del golpe de Estado que amenazó su poder. Son aún ahora decenas de miles los arrestados y condenados sin tener el mínimo elemento relacionándolos al golpe. Hoy, gracias al referéndum, se eliminó la figura del primer ministro. El presidente asume la totalidad del poder ejecutivo. El Parlamento aumentó de 550 a 600 diputados, pero no tiene absolutamente ningún poder. La potestad del presidente le permite proponer el presupuesto, nombrar los ministros, disolver el Parlamento, nombrar la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional y, además, de aumentar su mandato de 4 a 5 años. De los 53 millones de electores, 48 votaron. El resultado final fue muy estrecho. 51.41% para el sí, 48.59% para el no. Dos elementos interesantes sobre este resultado. Como en el caso de la elección de Trump en Estados Unidos, son las regiones agrícolas que le dieron la mayoría al sí, las que tienen los ciudadanos con el más bajo nivel cultural y educativo, por lo tanto, los más influenciables entonces. Segundo elemento, las comunidades turcas del extranjero también lo apoyaron, pero en este caso, numerosas informaciones salidas desde el día del referéndum aluden a presiones, amenazas y chantajes como para obligar a los turcos exiliados, muchos de ellos jóvenes, a votar por el sí. Además, el desequilibrio de propaganda durante la campaña fue brutal. Más del 70% del tiempo televisivo fue a favor del sí. El gobierno usó muchos millones del presupuesto nacional para favorecer su opción y los partidos de oposición no alcanzaron en general a poder expresar su rechazo. Como si esto no fuera suficiente, existen serias dudas en cuanto al recuento final. Muchos piensan y dicen que el resultado no corresponde a la verdad. Por desgracia, como las instancias fiscalizadoras están todas bajo control del gobierno, esas instancias validaron los resultados. Turquía, más que nunca, se ha señalado por promover una Turquía, país que nunca se ha señalado por promover una participación democrática de su población en las instancias de gobierno, se orienta cada día más hacia una dictadura profundamente influenciada por un Islam conservador y excluyente. Esto no deja de ser preocupante en una región que ya tiene varios focos graves de inestabilidad: Siria, Irak, Israel y Palestina. Nadie puede pensar que una situación incontrolable en esta región no tendría efectos en nuestra región, así que hay que seguir observando en detalle cómo evoluciona el Oriente Próximo. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía, como cada semana, de Marcelo Morales. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Y como siempre, tenemos un invitado esta semana, Egon Montesinos, doctor en Ciencias Políticas, investigador del Centro de Estudios Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas, pero que tuvo la ventaja, vamos a ver si es una ventaja, de ocupar las funciones de intendente de la región de Los Lagos durante 3 años y volvió hace...
¿Perdón?
De Los Ríos, perdón. ¡Ah, qué error más garrafal! De Los Ríos durante 3 años.
No tenían agua, así que...
Exactamente. Y volvió ya hace algunos días a la universidad. Así que con él tendremos la posibilidad de conversar de justamente esta relación entre academia y acción en terreno. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical con un grupo francés esta vez. Se llama Les Têtes Raides. El disco se llama El Artista. Y vamos a escuchar la primera canción que se llama Attention.
«
j'ai caché dans mes poches tous mes rêves de mioche et craché dans mes mains la bave de mes chiens. Si je reprends ma plume et mes ailes d'oiseau, mes goudrons de bitume, c'est de l'or, c'est de l'eau. Les mots tuent l'émotion. Attention, les mots tuent l'émotion. Les mots, c'est du poison. C'est beau, c'est que t'es moche. Les corbeaux, les assis, on bougera pas d'ici. Les sangs noirs de la plume, avec ou sans les mots. Les brouillards de la brume, c'est de l'or, c'est de l'eau. Les mots tuent l'émotion. Attention, les mots tuent l'émotion. Les mots, c'est du poison. Dans les trous de nos poches, on s'éloigne, on s'approche. Y a pas très loin d'ici des silences de vie. Les mots tuent l'émotion. Attention, les mots tuent l'émotion. Les mots, c'est du poison. Les mots tuent l'émotion. Attention, les mots tuent l'émotion. Les mots, c'est du poison.
Bien, acabamos de escuchar Les Têtes Raides con su primera canción, Attention. Como lo decía al inicio del programa, nuestro invitado es Egon Montesinos, es doctor en ciencias políticas y durante 3 años fue intendente de la región de Los Ríos, en Valdivia. Por lo tanto, a mí me pareció interesante invitarlo y poder conversar primero de esta relación que puede existir y que en su caso existió entre la academia y la acción política de terreno. ¿Cómo viviste esta experiencia o cómo saliste de la academia para entrar en la acción concreta?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Patrick, Marcelo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar. Mira, curiosamente, primera vez en la radio de la universidad, que me ha visto crecer, que me dio la oportunidad de hacer mi magíster. Por lo tanto, es muy significativo estar acá compartiendo con ustedes. Mira, bueno, tú sabes que Platón, quien fue uno de los primeros, ¿cómo llamarlo?, filósofos políticos, teóricos políticos, fue quien planteó esta tensión entre la academia y la política. Él decía, mira, estas son dos mundos irreconciliables que se necesitan, pero que conviven o que es muy difícil hacerlos convivir. Bueno, algo... Y mucha razón tiene Platón, porque hay códigos que son totalmente distintos que yo los había estudiado antes. Esto es como, mira, a mí siempre me gusta el fútbol. Y esto es como haber comentado fútbol toda la vida, haber estudiado el fútbol toda la vida, haber visto de manera indirecta los códigos de camarín, haber estudiado los esquemas de juego, haber sido hincha, haber ido al estadio a hinchar por un equipo, a que te convoquen a la selección de tu país y asuman la jinete capitán. Ya, de una. Entonces, ¿qué te permite eso? conocer los códigos de camarín que tú antes habías estudiado, conocer cómo funciona la política en la práctica, conocer cómo es el clientelismo político, que yo estudiaba mucho, conocer cómo hacer participación ciudadana, que eran otros de los temas que yo estudiaba, conocer cómo generar desarrollo territorial en zonas más apartadas, conocer de verdad el rostro de las zonas más apartadas. O sea, cuando uno habla en la academia y le dice a los estudiantes en desarrollo regional, mira, el desarrollo tiene que perseguir la equidad, la igualdad territorial, pero ir a zonas como Pirihueco, que ahí fue una zona donde tuve mucho amor y odio, una zona que estuvo muy abandonada, pero cuando la tomamos la gente como que demostró, bueno, vienen ahora y nos han dejado, no sé, 30 años botados, y uno tiene que cargar con esa culpa. Bueno, ver zonas como Pucura, en Traitraico, en Villarrica, que me tocó ver por la erupción del volcán Villarrica. Zonas y lugares tan hermosos, pero que formaron parte de la tragedia de Riñihue, donde murieron 5 niños ahogados. Me tocó estar ahí con la familia. Bueno, todo eso, en realidad, yo lo he definido como los 3 años más hermosos de mi vida, pero que efectivamente pusieron una tensión para quienes tenemos el privilegio, porque esto de verdad es un privilegio. Yo quiero decirlo así, más allá de cómo uno lo haya pasado, lo bien o mal que lo haya pasado en el cargo, es un privilegio. Primero, ser intendente de tu región, de la región que me van a hacer crecer, y tener este privilegio de dirigir tu región, de conducir la región. Y el otro privilegio de poder implementar cosas que en la academia había estudiado, de verdad que eso es lo más significativo para mí. Siempre dije que no me iba a perdonar si llegaba a ser intendente que no pueda implementar algo de lo que había investigado, algo de lo que había estudiado. Y lo logramos hacer con incorporar la metodología de presupuesto participativo regional, en donde una parte significativa del FNDR lo decidían las organizaciones sociales, los dirigentes sociales, y quiero hacer hincapié en eso, Patrick, porque no fue la ciudadanía la que decidió. En eso, para que no me castiguen probablemente estudiantes que me han escuchado y que una cosa es decir, mira, voy a promover mecanismos que promuevan la participación de los ciudadanos, libres e independientes que formen parte de una organización. No, acá fue promover la participación ciudadana de dirigentes sociales, representantes de la ciudadanía, que eran los que de alguna forma deciden. Entonces, fue de verdad los 3 años de mi vida que siempre he dicho han sido un privilegio. Fue un privilegio implementar mecanismos que en la academia estudié, sistematicé, describí, expliqué, aplicarlo a la realidad. Y de verdad, otra cosa es con guitarra. Cuando uno dice otra cosa es con guitarra, efectivamente otra cosa es con guitarra. Yo creo que hay cosas que para hacer política, códigos académicos que no sirven. Así como hay cosas en la academia que de la política no sirven. Yo creo que ahí Platón tiene mucha razón. O sea, tú acá tienes que ceder ante algunas cosas. Tienes que dejar de incluso obviar algunos principios quizás que tú en la academia... yo siempre igual fui medio flexible con... No he sido un radical en mi formación, entonces me ayudó mucho eso.
Hay una cosa que se plantea a menudo, que la universidad es un mundo cerrado, la política sí. Es un mundo cerrado y no tienen relación, así que me parece interesante que un académico, tú no eres el único de todas maneras, no. haya entrado en una función política, pero bueno, tú has sido un estudioso de las políticas públicas, en particular de la descentralización, y la pregunta que voy a hacer puede ser un poco engañosa, pero ¿Cómo un portador de la voz de la descentralización trabaja para un gobierno que es todo salvo descentralizado?
Bueno, mira, forma parte de las contradicciones que tú, que en definitiva uno le toca vivir. Por eso yo te decía, mira, yo tengo una formación heterodoxa, yo soy trabajador social, que para muchos no es una disciplina, para otros una técnica. Después un magíster en desarrollo regional, después un doctorado en ciencia política. Y esa formación heterodoxa a mí también me ha enseñado a ver la vida un poco más flexible. Claro, efectivamente, un portador de la descentralización, eso me lo dijo Pato Navia en Pucón cuando me invitaron a ofrecer una conferencia el año pasado al Congreso Chileno de Ciencia Política. Patricio Navia llegó, me dijo, porque además Pato Navia es muy deslenguado, él opina libremente, me dijo, oye, tú debes ser el único intendente en la historia de Chile, me dijo, a la cual su gobierno no escucha. Yo le dije, ¿por qué? Porque mira todo lo que has escrito y mira lo que hace tu gobierno. Entonces le dije, bueno, eso que quede para la academia, por favor. Porque y le mencioné dos cosas. Yo le dije, no, Pato, aquí hay dos cosas que sí el gobierno ha escuchado y que a lo menos en estos 14 años que he tenido de vida académica, no tan solo yo, Gonzalo de la Maza, Julio Verdeyé, Ignacia Fernández, Claudia Serrano, académicos que estuvimos en el programa de gobierno de descentralización de la presidenta, propusimos dos cosas. Dijimos, mira, un país centralizado lo que probablemente genera es mucha disparidad al interior de las regiones, entre regiones y al interior de las regiones. Porque hay regiones que sí han llevado bien el centralismo, pero otras lo han llevado muy mal. Y al interior de las regiones también hay comunas que van más atrás que otras. Propusimos el plan de zonas rezagadas, la política nacional de zonas rezagadas. ¿Qué significa eso? Lo que los brasileños en su política progresista de los 90 denominaron como principio político la inversión de prioridades. Es decir, la prioridad hoy día no es la población, el número de población, sino que es la prioridad quien tiene menos, territorio que tiene menos, no gente, sino que territorio. Y en eso implementamos, fíjate que fuimos, esta política nos implementó en las 54 provincias de Chile. Se implementó en 5 provincias de Chile. Una, la provincia del Ranco. ¿Qué significaba eso? Más plata para la provincia, para proyectos de riego, proyectos de APR, infraestructura como conectividad. Y mira lo más importante. Y esto probablemente, Patrick ni Marcelo, ustedes lo conozcan, porque es uno de los pecados. Tú hablábamos del pecado que a veces las universidades tienen, que comunican poco. Bueno, el gobierno también comunica poco. ¿En qué? Tú sabes que por ley el 10% de las compras de Junaep a nivel país, por ley, tienen que hacerse en zonas rezagadas. Por ley, lo que compra Junaep acá en Los Lagos para los estudiantes, para proveer de alimentación, papas, legumbres, hortaliza, lo que sea, tiene que ser comprado en zonas rezagadas, y eso comienza a partir de este año. Los pequeños agricultores del Ranco hoy día están viendo cómo abastecen, porque es en todo el país y solo hay 5 provincias que son declaradas zonas rezagadas. Es decir, por ley Junaep solo tiene 5 provincias en donde comprar: Arauco, Petorca, el Maule, entiendo que es otra, Ranco, y otra en la cuarta región, o la región de Coquimbo, perdón, que una quinta. Entonces, todo el país, toda la compra, el 10% de la compra, están obligados, Junaep, a demostrar que se provee desde una zona rezagada. Es una cosa. Y lo segundo, la elección directa a los gobernadores regionales. Es un tema que desde el Centro de Estudios Regionales nosotros lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. Y eso, afortunadamente, la presidenta logró que se modifique la Constitución, pero lo que hoy día está enchampado es porque hay efectivamente políticos, actores políticos. Yo también soy político, pero no estoy hablando desde la abstracción de que yo no soy político. Hay actores políticos, yo no estoy en ese conjunto de actores, que hoy día ven con resistencia que se genere un nuevo actor político en las regiones que le va a generar competencia. Es así de directo. Pero yo espero que esa elección, si no se hace este año, se haga el 2020. Y con esto cierro para seguir con la discusión. Pero el otro día estuve en un seminario con Sergio Bocier, Esteban Valenzuela, en Santiago. Y me preguntaban, a ver, intendente, o exintendente, porque ya no era intendente en ese entonces. Me dijeron, ¿cómo evalúa que no se haga elección este año? Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo soy de lo menos histérico en esto. ¿Por qué? Nosotros llevamos desde 1833 sin... Turquía, tú hiciste la editorial de Turquía, Pachi. Tú sabes que Chile y Turquía son los únicos países de la OCDE que no eligen a sus autoridades regionales. O sea, Chile está, si sigue sin esta reforma, está próximo a ser un sultanato. Es lo único que nos falta. ¿Te fijas? Somos los únicos países, Marcelo. No hay otro país. Mira, con Polonia éramos los únicos países que teníamos el binominal. ¿Quién es el anormal? Nosotros, pues. O sea... Y yo le decía, mire, ¿y por qué no esperar 3 años más? Si yo no voy a... Mire, yo salí del gobierno, pero yo no salí antigobierno, yo salí más bacheletista. Si las razones de la salida no tienen nada que ver con que yo me nuble y comience a criticar al gobierno, no. Hicimos la reforma más profunda e histórica de los últimos 200 años de la República. Por lo tanto, ¿por qué no esperar 3 años? Entonces, creo que esas dos cosas a mí me dejan a lo menos tranquilo, y lo otro es el frío participativo. Es decir, esas tres cosas a mí me dejaron tranquilo, con mi conciencia tranquila, de que al menos, y eso le decía a Patonave, no traicioné lo que escribí y al menos algo de lo que escribí lo llevamos a la práctica.
Marcelo.
Sí, estaba como atento ahí, escuchando para ir a la pregunta. Sí, la verdad es que, como tuve la oportunidad yo de escucharlo en la charla que vino a dar acá a la universidad como intendente, me llamó mucho la atención esto de la metodología participativa. Y ahora, en el plano como académico y fusionando los dos aspectos, como bien lo dice, mi pregunta va a apuntar el tema de la participación.
Sí.
Es un término sumamente relevante, complejo y del cual se han hecho muchos análisis. Entonces, la consulta es, ¿qué diagnóstico o evaluación se puede hacer de esta participación o denominada participación ciudadana, considerando que muchas veces las personas, la ciudadanía, se queja de que los hacen estar en un taller, entregar opiniones, que esas opiniones supuestamente se sistematizan, pero que en el fondo, muchos dirigentes me lo han dicho, por eso lo planteo, pero que en el fondo eso no incide concretamente en algo que viene ya estructurado o centralizado. Pero por otra parte, esa misma gente que tiene estas ansias de participar, la pregunta es, ¿está capacitada para participar e incidir en algo que va a ser determinante no solo para su grupo, sino que para toda una extensión de una comunidad? Y esto lo digo con mucho cuidado y mucho respeto, no menoscabando ni menospreciando a la gente, pero sí producto que estamos en un contexto social donde hay mucha saturación de información, hay mucho, entre comillas, empoderamiento, pero también se ha visto que hay mucho poco contenido muchas veces. Sí. Entonces la gente tiene las ansias casi infantiles de participar, pero ¿con qué esencia participa? Y lo segundo, como digo, es si esto se puede dar en gobierno o su experiencia, si se puede dar esta participación o queda solo en una especie de eslogan o en una especie de hacer creer que participaron, así medio maquiavélico.
Sí. Mira, la posición en la literatura, mira, que bien me siento de poder hablar en el mundo académico o desde la academia más bien, porque eso extrañaba mucho, porque a veces las razones que uno entrega no son bien comprendidas cuando uno la entrega de esta forma que te voy a plantear. La literatura de la participación ciudadana a lo menos establece dos o tres matices para enfrentar la participación. Un matiz es el matiz conservador, que dice, mira, ¿cómo yo le voy a entregar la decisión sobre algo a alguien si no sé cómo ese alguien está procesando la información que está detrás de este algo? Ejemplo, ¿cómo yo le voy a hacer votar a alguien en una consulta ciudadana, vinculante o no, si no tiene toda la información? Por tanto, los representativistas, los conservadores de esa línea dicen, no, a mí la gente me eligió para tomar decisiones, yo tomo las decisiones, punto. Ahí hay un supuesto que no deja de ser cierto, pero un supuesto que hoy día es relativo. ¿Por qué? La visión progresista de la participación dice lo siguiente: efectivamente, tú puedes correr riesgos de información imperfecta para que alguien tome una decisión, pero el proceso de participación entonces debe garantizar esa brecha. Es decir, yo como Estado, en este caso, como gobierno, garantizo que la información el ciudadano la pueda tener al máximo posible sobre un tema. Entonces tú cierras esa brecha conservadora, que yo siempre he combatido esa brecha conservadora. Siempre he partido del supuesto de que los ciudadanos libres pueden tomar la decisión de participar en el espacio público, y también los ciudadanos libres pueden tomar la decisión y optar de no participar en el espacio público, pero debidamente informado, una decisión racional. En eso yo no soy republicanista en extremo que dice los ciudadanos deben estar en el espacio público, deben estar, no. A ver, yo en eso soy un poquito liberal, digo, a ver, el ciudadano tiene que ser libre, pero el Estado tiene que dar las facilidades para que ese ciudadano se informe y decida si va o no al espacio público, pero un ciudadano informado.
Bueno, y en este caso, ¿cuál puede ser el rol de la universidad?
Mira, el rol de la universidad en eso tiene que ser el básicamente garantizar que la información llegue al ciudadano, pero con una particularidad, que esto hace 4 años atrás yo no te hubiera dado esta particularidad. pero hoy día sí te la puedo decir con mucha convicción. En un lenguaje absolutamente cotidiano y en un lenguaje comprensible. Nosotros los académicos cometemos un pecado. Hablamos para académicos y hablamos para estudiantes de pre o posgrado. Entonces, damos por supuesto que nuestro público tiene un conocimiento mínimo sobre la materia que estamos hablando. Y no, pues, nuestro público no tiene por qué tener un conocimiento mínimo. El responsable ahí, más en una universidad estatal, porque esta universidad, además de ser pública, es estatal, tiene una responsabilidad política y cívica mucho mayor que cualquier otra universidad. Es decir, la Universidad de Los Lagos debe ser la, entre comillas, clarificadora, la procesadora de la información, neutra o no, eso da lo mismo, porque aquí la neutralidad no existe en lo público y en lo estatal, para que el ciudadano se informe y se apodere de la información. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos nosotros en Los Ríos? En Los Ríos lo que hicimos, mire, usted ciudadano está aburrido de ir a llenar un formulario, participar y después no lo tomen en cuenta, mire, usted tiene para decidir 140 millones de pesos en su comuna, en proyectos que no superen los 80 millones de pesos. Y los proyectos eran de entre 30 y 40 millones. Entre 5 o 6 proyectos podían decidir los dirigentes sociales. Y algunos dirigentes sociales lo que hicieron, mire, ¿sabe qué? Lo vamos a decidir en un colegio electoral, todos los presidentes de Junta de Vecinos, todos los representantes del COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil, o algunos otros dijeron, hagamos votación. Y en 2 o 3 comunas se hizo votación popular para elegir estos proyectos. Pero garantizábamos previamente, Marcelo, previamente garantizábamos que debía existir un proceso previo de información para que el ciudadano sepa a qué va a ir a ese espacio público. Porque es distinto cuando tú sacas a un ciudadano del espacio público, lo llevas a votar por algo, ¿cómo se llama eso? Cohecho o clientelismo. Es lo mismo con proyectos. Y yo eso lo vi en dirigente. Que los dirigentes sacaban a vecinos y le decían, vaya y vote por el proyecto en la plazoleta. Y ahí ese proyecto, porque no, vaya nomás, si ese proyecto no importa a nosotros. Ahí había cohecho y clientelismo. Eso es acarreo. Eso mismo que hace un candidato, diga, vaya y vote por X. Sin procesar lo que está promoviendo X, lo que está proponiendo Y, el ciudadano va y vota. Entrega su derecho a otro, lo concede. Eso es clientelismo puro, cohecho, si tú quieres. Y eso también se da en los dirigentes sociales. Pasé de la santificación del dirigente social a la relativización de cómo hace política el dirigente social. Eso lo vi, lo viví. Te puedo contar anécdotas muy fuertes. Cuando nosotros le dijimos a un dirigente social, oiga, ciudadano X de la comuna Y, ¿por qué no estos 140 millones de pesos no los decidimos en votación popular donde vaya toda la ciudadanía a votar? No, dijo. Este es un espacio que me gané yo, no sé de usted, intendente, por cierto, pero un espacio que nos ganamos nosotros los dirigentes y nosotros lo administramos.
Y probablemente era un partidario de la participación.
Acérrimo, ese es un Egon Lover hoy día, tú ves, no, don Egon, la participación, pero mira lo que hizo, se apropió del mecanismo y no lo quiere compartir. Es decir, eso es centralismo puro. Es lo que le criticamos al santiaguino, que dice, no, esto lo decidimos nosotros, es lo que le criticamos a los representantes. ¿Te fijas? Entonces, pasé de la santificación del dirigente. Eso es un dato que igual siempre lo comparto con los estudiantes. El otro día con los estudiantes de doctorado le decía, mira, hace 4 años atrás yo santificaba a los dirigentes. Hoy día lo relativizo eso, porque me tocó ver que habían dirigentes que tenían los mismos códigos probablemente de algunos actores políticos.
Copiaron los mismos hábitos.
Quería volver a un tema que abordaste, es el tema de la neutralidad de la universidad. Y a mí es un tema que a mí me molesta mucho, porque no entiendo por qué deberíamos ser neutros. Y por ejemplo, si consideramos, yo creo que en esta universidad lo consideramos, que la participación y la descentralización son temas que tienen que abordarse, que tienen que avanzar en este país, yo siempre me pregunto, ¿pero por qué no tenemos un mensaje político más fuerte en este sentido?
Sí.
Desde la institución, una de las críticas que se nos hace a menudo es de no tener voces en la región. Sobre este tema como sobre muchos otros. ¿Cómo lo ves tú ahora, después de esos 3 años de práctica? Porque a mí me parece súper interesante esta relación entre justamente la reflexión teórica, bibliográfica y la aplicación en terreno. Y, por ejemplo, lo que tú dices de un cambio de visión del dirigente social antes y después, me parece súper valoroso. Entonces, ¿cómo hoy día, después de esos 3 años de experiencia, tú aconsejaría a la universidad de trabajar, por ejemplo, en la dirección de la descentralización o de la participación?
Sin neutralidad. Yo creo que aquí hay que perder un poco la vergüenza. Hay que ser sinvergüenza político. No hay que tener vergüenza política del rol público y político que cumple la universidad. Porque además no es homogéneo al interior de la universidad. La universidad, si tiene esa gracia, es que tiene varias visiones políticas de un tema. Pero muchas veces vemos que las universidades no ponen ningún punto de vista político sobre un tema. Entonces, tú, ¿qué es lo que generas ahí? Una suma negativa en términos de que no hay opinión pública y política sobre un tema, habiendo muchas al interior de la universidad. Por lo tanto, ni siquiera los propios académicos debaten sobre un mismo tema, debaten posturas sobre un mismo tema, para que ese debate sea lo que salga a la opinión pública. Si tú ni siquiera... Mira, la universidad y las universidades muchas veces comete el pecado de querer sacar una única opinión sobre un tema a la opinión pública. Y no, pues. Si deben haber varias. Ahora, si alguien no quiere opinar de un tema, pues no está cumpliendo el rol público como académico. Ya, está bien que tú no quieras opinar. No, pues no está bien que tú no quieras. Si estás en una universidad pública y estatal y tiene un rol que es esencial, el conocimiento debe hacerse público, y público con opinión o con paper. Lo que pasa es que nos quedamos con los papers, y los papers, créeme, que la ciudadanía no los lee.
Y en ese mismo sentido, dejo la pregunta y nos vamos a la música, me están haciendo aquí, sí. En ese mismo sentido, con la experiencia, esto mismo del terreno, de ver esta visión ahora distinta, por ejemplo, de los dirigentes, y pensando en esta pregunta de la academia, ¿cómo se puede construir este futuro profesional integral si él visualiza este déficit de opinión? Porque se queda con eso, se va quedando y después va, en el fondo, a homologar esta misma visión. ¿Y qué sucede con esto? Que después llega a la realidad y es como volver a foja cero. Esa es la pregunta que dejo antes de ir a la música.
Ya, después la pregunta, Egon tiene 2:30 para pensar en su respuesta. Mientras tanto, vamos a escuchar la segunda canción de los Tetred. Tetred significa cabeza dura, para que los que no manejan el francés. La segunda canción, que es el título del álbum, se llama Les Artistes, los artistas.
Les artistes, c'est chiant. Les vrais artistes, c'est pas chiant. Moi, je suis chiant, je suis chiant. Je suis artiste. Les menuisiers, c'est chiant. Les vrais menuisiers, c'est pas chiant. Moi, je suis chiant, je suis chiant. Je suis menuisier. Les dentistes, c'est chiant. Les vrais dentistes, c'est pas chiant. Moi, je suis chiant, je suis chiant. Je suis dentiste. Les ouvriers, c'est chiant.
C'est chiant.
Les vrais ouvriers, c'est pas chiant.
C'est pas chiant.
Moi, je suis chiant, je suis chiant. Je suis ouvrier. Et les militants, c'est chiant. Les vrais militants, c'est pas chiant. Moi je suis chiant, je suis chiant. Je suis militant. Et les paysans, c'est chiant. Les vrais paysans, c'est pas chiant. Moi je suis chiant, je suis chiant. Je suis paysan. Les boulangers, c'est chiant. Les policiers, c'est super chiant. Les physiciens, c'est chiant. Et les marins, c'est archi chiant. Les chômeurs, c'est chiant. Et les coiffeurs, c'est chiant, c'est chiant. Les intellos, c'est chiant. Et les prolos, c'est archi chiant. Les fumistes, c'est chiant. Et toute la liste, c'est chiant, c'est chiant. Y'a pas plus chiant que chiant. Sauf le hey-hi-han. Plus chiant que chiant. Et tout ce qui est chiant, c'est chiant. le hey-han.
Acabamos de escuchar Les Artistes del grupo francés Les Tetraedres, como les decía, Las Cabezas Duras. Y ahora, puede ser, Marcelo, ¿podrías repetir tu pregunta para los auditores que sí se juntaron con nosotros y tú las dejaste planteada antes de la pausa musical?
Sí, en el contexto de lo que estamos escuchando tan interesante y me imagino tan interesante más aún justamente con el objetivo de este programa para los auditores. Un auditor, me imagino, que esté escuchando lo que plantea el ex intendente de Los Ríos ahora acá en el plano académico, de la visión, del diagnóstico, de lo que pudo palpar en terreno ahí, de este mundo de la participación de los dirigentes. A su vez, estamos escuchando el planteamiento de una universidad, cómo tiene que ser como un ente que tiene una posición hacia la comunidad. Entonces la pregunta iba justamente a los que están ahí, entre medio, que son estos estudiantes que llegan de un contexto cultural a la universidad, que se empiezan a formar, y que también van adquiriendo lo que se llama esto, este recibimiento de su entorno. Cada uno va aprendiendo de su entorno, se va impregnando, pero que posteriormente van al terreno, van a trabajar, van a ir a la gente. ¿Cómo se va formando ese estudiante? ¿Con qué déficit o con qué riqueza si se dan estas condiciones?
Mira, hay una virtud en la Universidad de Los Lagos que la pude apreciar y que es una virtud que uno nota en el trabajo. A mí me tocó trabajar con mucha gente formada en la Universidad de Los Lagos allá. De hecho, mi jefe de gabinete, Pato Contreras, que fue dirigente estudiantil acá, y muchos otros que tuve. Creo que hay una fortaleza a la universidad. La Universidad de Los Lagos creo que es una universidad que no es burguesa en su formación. Todas las carreras tienen mucho terreno. Y creo que ese es un activo que tiene la Universidad de Los Lagos. Yo, mira, no me puedo quejar de los estudiantes de Administración Pública, Trabajo Social, que fue con los que más trabajé de la Universidad de Los Lagos, porque a diferencia de otros profesionales que son, discúlpeme por el concepto que uso, pero es para expresarlo, un poquito burgués en la formación, creo que ese es un activo que tiene esta universidad. Nosotros recibimos muchachos, estudiantes, de un sector socioeconómico que la vida ha sido dura, adversa, en general ese es nuestro tipo de estudiante, pero eso es un activo. Los muchachos vienen con mucha hambre de aprender y todas las carreras tienen mucha práctica previa, entonces hay al menos en estas carreras, te insisto, no puedo hablar de las otras, pero al menos hay un activo que me parece relevante, un activo relevante. Y lo otro es que efectivamente sí, a pesar de ese activo, creo que nosotros debiésemos fortalecer aún más el rol público / político de la universidad en la formación de los estudiantes. Pero insisto, eso no es enseñarles política electoral a los estudiantes, para nada. Es enseñarles que la res pública, la cosa pública, es una responsabilidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Si nosotros formamos estudiantes consumidores, estudiantes clientes, los vamos a relevar en su acción profesional al espacio privado o al espacio de promover clientes, consumidores. Pero si nosotros damos el énfasis de formar estudiantes, ciudadanos, ya con eso tienes un cambio sustantivo. Es decir, esa formación debiera ser pareja para todos, desde el acuicultor, el ingeniero civil, la enfermera, el ingeniero comercial. Debiera la universidad, ahí yo creo que tenemos una linda tarea que, no sé, puede ser un electivo obligatorio para todos, que dé el sello de la universidad, es que nosotros formamos estudiantes ciudadanos, o formamos ciudadanos para la cosa pública, para el espacio público, porque sí he visto que muchas universidades forman más ciudadanos clientes. Buenos para ejercer derecho, pero la virtud cívica no la veo mucho. La virtud cívica es tan vital, la virtud cívica marca la diferencia. Y eso, yo salí más enamorado de las virtudes cívicas, me hice mucho más republicano, lo quiera, porque veo que marca la diferencia de un Chile que puede ser mucho más democrático, mucho más inclusivo, mucho más puntúo con las autoridades, y eso lo veo. O sea, hoy día los estudiantes son, entre comillas, sanamente puntúos con las autoridades, porque eso lo obliga a la autoridad a autorregularse. Cuando tú tienes puro cliente, ves que el espacio público se está liberando y se lo está dejando solo a los que gobiernan el espacio público, y eso es pernicioso.
Quería volver a la vida de un intendente. Me imagino que cuando uno es intendente, está desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche metido en todos los asuntos en los cuales tiene que meterse, y cuando conversábamos para preparar este programa, tú me dijiste: acabo de despertar de un coma de 3 años. Me imagino que es una imagen, pero me interesaría que tú nos explicaras, porque al final uno, un ciudadano, oye, claro, el intendente lo ve en una manifestación pública, lo ve en foto en el diario, claro, o en una entrevista, pero no sabe concretamente en qué consiste ser intendente.
Sí. Mira, tienes que preocuparte desde la seguridad interior de la región hasta la gestión participativa. Desde un tema blando hasta un tema que tiene que ver con un derecho básico, que es tu seguridad. Desde la erupción del volcán hasta el aumento de la marejada, hasta ver que se muere un carabinero, hay que ir a estar con la institución. Entonces, tú, aparte de hacerte cargo de toda la gestión pública, de los caminos, de la inversión, de los proyectos, por lo tanto, efectivamente es un cargo. No digo 24/7 porque igual tiene espacios el cargo, espacios para de laguna. Pero es muy demandante, es muy estresante. El teléfono, ya a partir del tercer año, el teléfono es un... Cuando suena el teléfono, uno siente casi susto. Porque nunca te llaman para felicitarte o te llaman para saber cómo estáis, sino que te llaman porque hay algún inconveniente. Entonces, mira, yo le decía a Patrick que, en tono de broma, que venía despertando de un coma de 3 años, porque volver a la universidad para mí significó efectivamente tratar de hacer memoria de lo que me apasionaba y volver a despertar lo que me apasionaba, que a mí escribir me apasiona mucho, investigar me apasiona mucho, leer me apasiona mucho, los temas me apasionan mucho. Entonces hoy día tenía recuerdos, por eso decía el coma, recuerdos que se cruzaban con la literatura y decía: oye, pero esta hipótesis efectivamente es una hipótesis que hoy día puede ser negada, hoy día puede ser refutada. Pues bien, veamos por ahí una línea. Entonces, porque fueron 3 años de verdad muy intensos. Yo vi que mi hija hoy día está, después de 3 años, ya no es la Barbarita que llegué y le dije: Bárbara, nos vamos a Valdivia. Y la Bárbara, nos vamos. Lloró un poco por su colegio y nos fuimos. Pero hoy día la Bárbara va a cumplir 12 años y me doy cuenta que ya es una persona con opinión, que odia la política, no le gusta la política a la Bárbara. Ya dijo: mira, yo algo tengo claro, no voy a ser político, papá. No, o sea, no quiero hacer lo que tú hiciste y vi en estos 3 años. Vi crecer mi familia, en términos personales crecimos mucho. Ya los problemas de hace 4 años no son problemas, porque vimos una infinidad de problemas. Y que, bueno, yo les mencioné la tragedia de Riñihue, eso fue fatal. Eso a mí me marcó. Tuve 15, 20 días con estrés postraumático despertando con la imagen de esa familia. Nunca me había pasado. 5 niños que murieron. A 139 metros rescatamos a 2 con robots subacuáticos. Tener que ir a decirle a la familia, porque me tocó a mí eso, decirle a la mamá: mire, corremos el riesgo de sacar a su hijo con robot, que se puede dañar o no lo podemos sacar, se puede caer. Y que la mamá diga: sí, mire, me saque un dedo de mi hijo y yo con eso me quedo tranquila. Los niñitos de 5, 6, 7, 8 años, esa era la edad de los niños. Primera vez que veían lago, primera vez. Nunca antes habían lago. De hecho, fueron, acompañaron a su abuelo y a su familia porque querían ver lago y se mueren. O sea, tragedias como esa a mí, de verdad, en lo personal, me hicieron relativizar todo lo que antes a mí me parecía un problema. Porque la infinidad de necesidades que uno ve y que no logra satisfacer, efectivamente a uno le pegan un vuelco. Esa es la parte humana. La parte política creo que me sirvió para crecer. No digo que me arrepiento, para nada, lo volvería a hacer. Y tampoco diría nunca más, no, para nada. Eso es absolutamente relativo.
Y en ese contexto justamente tocó el término, en el ámbito político.
Nosotros estamos hablando acá desde el punto de vista de formación, de experiencia, ¿cierto? Usted estuvo en el gobierno con un cargo ejecutivo total ahí. La situación actual que está viviendo el país. ¿Por qué lo digo? Más allá de los partidos, más allá de un conglomerado, hay que elegir un presidente de la República o una presidenta, que no es un tema menor por donde quiera que se le visualice o se le analice. Y hay mucha incertidumbre, tanto de lo que la gente, pensando siempre en la gente, está viendo desde el ponerse de acuerdo, de estas zancadillas que se hacen, los futuros candidatos o no. Pero también está el temor de una de las más bajas participaciones o ir a votar de la historia. ¿Cuál es la opinión de eso? ¿Qué podemos nosotros analizar de ese contexto que estamos viviendo en el Chile de aquí ahora y que uno que ama el país también llega a darle, la palabra comillas, pena de ver esta situación de tanta... Y porque si fuera diversidad estaríamos muy felices. Y no es diversidad, sino que es tanta inconsistencia, diría la palabra.
Mira, evidentemente a mí me preocupa el escenario, no por quién va a ser presidente, me preocupa el escenario de la participación electoral que tú tocas, que es el tema de fondo que a mí me preocupa. Y me preocupa porque efectivamente hasta hace un par de meses atrás veíamos que la oferta programática, la oferta política, efectivamente estaba un poquito desligada aparentemente de las necesidades de este nuevo Chile. Pero han ido irrumpiendo nuevas fuerzas políticas que yo lo veo con mucho agrado. Tú dices, chuta, un socialista, la nueva mayoría viendo con agrado la irrupción del Frente Amplio. Para nada. Creo que la sociedad chilena ha cambiado tanto que quien esté negando que el Frente Amplio, por ejemplo, es una fuerza política que va creciendo, creo que no está viendo ni leyendo lo que está pasando en el país. Este no es el país de los 90, ni siquiera el país del 2006.
Y no es solamente este país. Ven lo que pasó en la elección presidencial de Francia, donde la derecha y la izquierda no calificaron para la segunda vuelta. Y eso no es menor. Ya, imaginar que el principal partido conservador y el Partido Socialista no estuvieran ninguno de ellos en la segunda vuelta de una elección presidencial es algo que nadie imaginaba. Hace 3-4 años, nadie lo imaginaba. Eran los dos pilares de la República Francesa, ustedes, los dos pilares desaparecieron.
Ahí tienes. O sea, ahí está la respuesta. Lo que sucedió en España. Sí. Por lo tanto, visto desde un punto de vista no militante, que cada día me cuesta menos sacarme, porque necesitaba mucho este análisis más fuera de la militancia, yo creo que eso le hace muy bien a Chile. Ahora, otra cosa es que tú, siendo de Colo-Colo o la U, veas que Rangers va a campeonar y no te guste. Pero Rangers puede llenar el estadio, Melipilla puede llenar el estadio, y eso es otra cosa. Los clubes mayoritarios están fuera. Bueno, será problema de los clubes mayoritarios cómo se rearman. Mira, el Partido de los Trabajadores, el año 89, perdió casi todas las elecciones en Brasil. Y a partir del año 89, lo que hace el PT es renovarse. Y te lo digo esto porque el origen de los presupuestos participativos es precisamente a raíz de la debacle del Partido de Izquierda de Brasil. Dijeron, bueno, ¿cómo nos renovamos? Hagamos que la gente se vincule directamente con la administración del Estado. Y bueno, el partido ahora está con otra debacle, el PT, pero me refiero a los 90, ¿cómo se pararon? Entonces, a mí me parece que está bien. Quien quiera negar esto, ese es su problema. Quien quiera creer que esto no va a generar nada, bueno, ese es su problema. Yo creo que esto le hace bien a Chile. Mientras se dé en los términos democráticos que se está dando, a mí me parece que le hace bien a Chile. Ahora, la incertidumbre nunca ha sido mala en política, porque da lugar a nuevos órdenes o a nuevos establishment o a nuevas reglas del juego, que si van en el camino de mejorar la calidad de vida de las personas, pues bien, a mí me parece que yo no lo veo con preocupación desde el análisis. Ahora, claro, si tú me llevas a la asamblea del PS Río Bueno, les voy a tener que decir, oiga, compañero, preocupémonos, no, porque la cosita va cambiando y va derivando para otro lado. Si nosotros no somos capaces de mover esta cosa, nos vamos a quedar probablemente sin representante o en el CORE, o en el Parlamento, o en concejales o en alcalde. Pero eso ya es una tarea militante. Hoy día lo que te estoy diciendo es que yo esto lo veo con agrado, porque a mí creo que la política... no hay otra forma de gobernar los países ni los estados que no sea a través de la política. Y mientras, insisto, esto se dé en los márgenes y las reglas del juego del Estado de Derecho, le damos.
¿Y qué pasa si el próximo presidente tiene una mínima votación?
Bueno, por eso te digo.
En cuanto a la legitimación. Bueno, porque eso se lo vuelven a sacar a cada rato después. A eso voy yo también.
Bueno, ese es un tema que es una derivada que es preocupante, porque la legitimidad de un gobernante efectivamente pasa por la adhesión. Ahora, yo en esto creo que nosotros debemos buscar mecanismos en una sociedad tan liberal como Chile, en lo político y en lo económico. Tenemos que ir buscando mecanismos de incentivo. A mí me gustaba mucho el modelo que hay, no sé si es en Colombia o Brasil, pero el modelo que tú tienes, si vas a votar, por ejemplo, tienes más puntaje a la hora de postular un trabajo, más puntaje a la hora de postular una beca, más puntaje a la hora de postular un subsidio, etcétera. O sea, tienes ahí incentivos para
un estímulo
antes de volver al voto obligatorio. Yo ahí siempre fui partidario del voto obligatorio, pero ya pasó ese tema, creo.
Yo tengo discrepo de las dos cosas que acabas de decir. Yo soy un partidario del voto voluntario. A mí no, es un derecho, no tiene que ser un deber, pero lógicamente para ejercer el derecho uno tiene que tener interés en ejercer el derecho, no un interés financiero. Si yo veo, por ejemplo, lo que ha pasado en Europa esos últimos años, en Austria, en Holanda y en Francia, no bajó la participación, al contrario, está aumentando. ¿Y por qué? Porque justamente hay nuevas voces en política, nuevas maneras de hacer política. Ya, si seguimos repitiendo los mismos comportamientos, sean de la izquierda o de la derecha, al final me da lo mismo, no en términos políticos, en términos de comportamiento, bueno, vamos a ver bajar constantemente el nivel de participación. Entonces yo creo que, por ejemplo, el Frente Amplio puede ser un elemento muy atractivo para gente que, si no está, no va a ir a votar, porque no va a votar ni para el candidato de la Nueva Mayoría, probablemente menos para el candidato de la derecha. Pero yo creo que esta irrupción en el escenario político de modos distintos de hacer política es lo que, a mi juicio, puede atraer de nuevo a la gente. Más que un incentivo, más que la obligación, que al final la obligación no mide nada. A mí es una muy buena manera de medir la política el tema electoral.
Pero
allá de lo partidario.
Tú con la obligación probablemente lo que logras, o sea, con el voto obligatorio más que con la obligación, con el voto obligatorio es que le das un mensaje al ciudadano, le dices, mira, es tu deber pensar sobre las alternativas para gobernarnos. Porque, claro, tú miras Europa, pero nuestra república tiene 200 años.
Eso iba yo, la madurez cívica.
No sé cómo.
Es tu deber pensar y es tu derecho a votar, que no es lo mismo.
O sea, ahí no, yo tengo un matiz con Patrick. Es tu deber pensar.
Para eso estamos dialogando.
Es tu deber pensar y es tu deber votar. Así veo la política. O sea, y por suerte esto lo dejé escrito en una columna en el 2009, acá en el Austral Osorno. Porque no me arrepiento de haber escrito eso y de haber dicho, mira, en una exageración, dije, cárcel para los que no votan, o sea, pero en una exageración así, decir, mire, ese es mi fanatismo, no, pero es una exageración. Entonces decía, mira, si tú no votas, es porque estás dándole la espalda al espacio público. Y mi concepción de ciudadano es que un ciudadano es incompleto si no está vinculado con el espacio público a través de, por lo menos, el voto. Digo, este es el espacio de vincularse con el espacio público. ¿Sabes por qué? Porque un ciudadano se puede vincular con el espacio público, con la iglesia. Algunos dicen, mira, ahí está la iglesia. Un ciudadano se puede vincular con tu junta de vecinos al espacio público. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas organizaciones enseñan a excluir? O sea, la iglesia no te enseña a incluir. Me van a perdonar, pero la iglesia no enseña a incluir. Enseña a excluir. Yo soy de matriz evangélica. Y me crié en iglesia evangélica. Y te puedo decir con alguna ciencia cierta que hay algunas cosas en que la iglesia te enseña a excluir al otro. A mí me enseñaron que adorar ¿cómo se llama esto? De los las figuras era de los católicos, pero no me enseñaron a respetar que esa expresión también era una expresión divina. Mira, te voy a contar un caso. Hubo una junta de vecinos en Valdivia que se activó cuando supo que al frente, en un terreno que era municipal, se iba a instalar un campamento. Y se activó, Marcelo, Patrick, para excluir y hacer que no llegue esa gente
al
campamento.
Lo mismo pasó en Osorno, en el barrio de Bellavista, cuando el municipio anunció que iba a construir algunos inmuebles de departamentos sociales. Se activó una junta de vecinos que nunca había sido capaz de activar.
Te das cuenta que ahí tú conoces patrones de exclusión, no de inclusión. ¿Y qué es lo que necesita el mundo moderno? Cohesión, inclusión, equidad, justicia. O sea, convivencia, integración social. Nosotros allá impusimos que en La Teja, tú conoces Valdivia, en La Teja llegara gente de que no es de La Teja. Y los tejeños, algunos dijeron, oye, pero ¿cómo no va a estar llegando gente que no es de La Teja? Mala suerte. O sea, aquí hay que generar guetos de inclusión o guetos de integración, pero no guetos de exclusión.
Ahora, ¿es difícil esa realidad o esa práctica real con el mundo que estamos viviendo, donde prima lo
pero
contrario?
Por eso te digo que para mí el vínculo con la comunidad debe ser o debe tener una dimensión obligatoria, pero el vínculo con la comunidad, con una comunidad que tenga códigos de integración, porque yo no saco nada de generar un vínculo con una comunidad que te enseña a excluir. Mira, el ejemplo de Canadá a mí me gusta mucho, de la comunidad quebequesa. Ellos son diferentes, se sienten diferentes, pero nunca han negado la existencia de un otro con el cual conviven. Nunca. Y hay integración, pero manteniendo la diferencia. Si esto es como un mosaico. El mosaico le hace sentido al mosaico con blanco y negro. Si es solo negro, no hay mosaico.
Tú hace algunos minutos tú nos describías un poco la multiplicidad de las tareas que uno tiene que cumplir cuando es intendente o ministro, cuando tiene un cargo importante de gestión. Y yo me pregunto si en relación a cada tema uno tiene realmente el tiempo y las herramientas para preparar las cosas.
No, para nada. O sea, habían temas que yo no conocía y que todavía no conozco y que no logré conocer en profundidad. Y ahí es donde uno tiene que echar mano al experto. Yo eché mano mucho a la Universidad Austral y a la Universidad de Los Lagos con el tema de la marea roja, por ejemplo. Uh-huh. Antes que se, y esto no es un pelambre para mi colega acá, pero antes que se instale el consejo de marea roja acá, nosotros ya lo habíamos instalado con Buschmann y Varela allá, y Buschmann y Varela no habían sido convocados acá.
Entonces, para los auditores son dos investigadores del Centro IMAR,
Alejandro
de Buchmann
y de Daniel Varela, que son investigadores especialistas en el tema de marea roja. Sí. Y con los pescadores, porque yo no tenía idea qué diablo es esto de la marea roja. Ahí aprendí que hay marea roja paralizante, de la que pierde la memoria y diarreica. O sea, amnésica, paralizante y diarreica. La paralizante fue la que tuvimos y que es mortal. La amnésica todavía no llega para acá, pero dicen que va a llegar este año o el otro. Y es donde pierdes la memoria. Entonces ahí aprendí que todos los efectos, que mucho sol en invierno la hace aflorar, pero no teníamos política pública. Y por tanto tuvimos que echar. Y yo todavía no sé, si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo resolver eso? No lo sé. Porque finalmente el tema se apagó y se apagó la necesidad de tener política pública. Lo único que nosotros conseguimos es tener un terreno para tener un laboratorio de marea roja para no mandar los exámenes a Puerto Montt, que ya estaba saturado. ¿Te fijas? Entonces, no, es imposible, Patrick, conocer todo. Yo te digo, ni la mitad conocí de cómo funciona. Sería un arrogante si te digo, no.
Ya, tendremos que hacer un segundo programa para hablar de la República de los Expertos.
Exactamente, para hablar.
Muchas gracias, Egon, por haber compartido esta hora con nosotros. Ha sido un agrado justamente poder relacionar la reflexión intelectual académica con la acción de terreno. Me parece que
muy interesante.
Es súper interesante.
Mira, solo 30 segundos. Yo quiero felicitar, no sé quién fue esta iniciativa, pero te quiero felicitar, Patrick, Marcelo. Quiero felicitar al rector por esta iniciativa, por dar este espacio. Porque efectivamente cuando estábamos acá, puede dar fe eso, como que teníamos la intención, teníamos las ganas de hacer un programa así permanente, habían indicios, pero veo que hay una continuidad, hay una regularidad, y eso le hace muy bien, no tan solo a la universidad, sino que también a la comunidad. De verdad, esto es vital para tener más ciudadanía activa. Así que felicito a mi universidad.
En eso estamos. Muchas gracias. Bueno, para los auditores que escucharon este programa y lo quieren escuchar a sus amigos, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 en los 107.5 de la Universidad, de la radio de la Universidad. Marcelo, a la semana próxima. Chao a todos.
Chao, chao. Que estén bien.
Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.